Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre nuestros socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, me hace ilusión dedicárselo al primer socio de 2020.
Anda, mira.
Y hubo uno tempranero, ¿eh? El día 1, Juan Cosme Sanz La Roca, de Madrid.
Juan, igual que el día 1 también tuvimos una nueva incorporación a la familia de Libertad Digital y Radio, nuestra Sandra León. Se tomó las uvas y dijo, pues sí. Vamos, ¿para qué vamos a esperar más? Y ya estaba Marta naciendo a las 3:30 de la mañana del día 1 de enero. Y Juan dijo, oye, pues yo también me sumo a esa familia. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a los oyentes que son socios del Club de Libertad Digital, porque para nosotros, y más en las actuales circunstancias políticas, es un gran apoyo tener a gente que pudiendo tener todo gratis, decide poner 10 euros al mes y hacerse socio de este club. ¿Cómo se pueden hacer socios en el 2020? Hemos cambiado,
bueno, hemos cambiado de año, pero de teléfono nada. 91-409-4002. Y la página web la misma, www.clublibertaddigital.com.
Decía Azaña, se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Porque, señorías, también, en palabras de don Manuel Azaña, nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo.
Nosotros nunca propondremos que el miedo cambie de bando, porque no tenemos bando, porque dos bandos no son un país entero, sino un país hecho pedazos. Lo que hemos visto esta semana en este hemiciclo da miedo. Una de sus socias llegó a decir que no se quedaran solo en ser la buena imagen del Frente Popular. Pero qué locura es esta. Ahora que cita Azaña, recuerde que decía, yo les tolero que ataquen la República, pero nunca les toleraré que ataquen a España.
El señor Azaña dijo el día 18 de julio del 36, para animar a los suyos que no querían responder a la sublevación, lo siguiente. Os tolero, permito, admito que no os importe la República, pero no os tolero, permito ni admito que no os importe España. Porque el sentido de la patria no es un mito y a ustedes, señorías, no les importa España. Les importa el nuevo régimen y les importa el poder socialista. Usted es más de largo caballero y de negrín.
Pedro, no nos van a atacar. No nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido como presidente dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias.
Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Y hoy todos los españoles están viendo cómo les ha regalado ustedes a Esquerra Republicana de Cataluña una consulta solo en Cataluña, mientras están diciendo aquí claramente y en su cara que les importa un comino la gobernabilidad de España, que se lo dicen en la cara. Usted no solo va a iniciar esta legislatura con una gran mentira, sino con una gran temeridad.
Presidente, secretario general de mi partido, gracias por no haber perdido nunca la fuerza. Gracias, gracias por la resistencia.
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pues este es más o menos el resumen de lo que se ha escuchado hoy en esa breve sesión de investidura, donde lo importante era la votación. La segunda votación y valía por mayoría simple, por eso, con la menor diferencia de la historia, el 167-165, Sánchez ha sido investido presidente del gobierno. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque tenemos despliegue especial de nuestros cronistas parlamentarios para cubrir todos los frentes. El primero, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta, Ketty, ¿y ahora qué? Ya está, ha ganado la votación, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Agenda de los próximos días, minutos, Ketty.
Bueno, parece que todo va a ser muy rápido, nos cuentan fuentes parlamentarias y gubernamentales por ese orden, porque en primer lugar tiene que iniciar los primeros pasos Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, va a asistir a las 5:30 de la tarde al Palacio de la Zarzuela. A partir de ahí se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado el resultado de la investidura de hoy. Pedro Sánchez, elegido ya presidente del Gobierno, tiene que ser publicado en el BOE. Podría serlo esta misma tarde, nos dicen fuentes del Gobierno, que se decantan, ya digo, por esa rapidez, esa precipitación en los acontecimientos, o mañana por la mañana. ¿Qué ocurre? Que mañana por la mañana es cuando tiene previsto, en principio, Pedro Sánchez acudir a tomar posesión, prestar juramento ante el rey Felipe VI. Y el mismo tiempo es lo que tiene previsto publicar el decreto presidencial, que sabéis que lo que tiene que hacer ahora, la primera tarea de Pedro Sánchez es publicar un decreto con la estructura de su gobierno. Esto, para que nos entendamos, es publicar, habilitar los cargos que tiene pensados para su gobierno para que acto seguido puedan ser nombrados los ministros y tomar posesión de esos mismos cargos que se han habilitado. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Bueno, pues lo que plantean fuentes del Ejecutivo es que tomen posesión los ministros este mismo jueves, para que se celebre el primer Consejo de Ministros este mismo viernes, pero que no se aprueben medidas. Este viernes no tiene un carácter normativo el Consejo de Ministros, sino un carácter para habilitar los equipos de los diferentes ministerios. Es decir, los ministros toman posesión, la tradicional foto en la escalinata del Palacio de la Moncloa, y tras eso se produce dentro de ese Consejo de Ministros pues el nombramiento del personal de cada ministerio, cada uno de los cargos que lleva bajo su ala cada uno de los ministros del gabinete, que serán muchos, porque lo que nos dicen fuentes de Moncloa es que estamos hablando que puede que lleguemos a 20 carteras, con lo cual todos estos son los procedimientos, ya decimos, Dieter, con precipitación, cada minuto cuenta y cada paso que se dé se va a hacer con mucha rapidez, todo muy rápido.
Bueno, Ketty, no te vayas, voy a hablar ahora con el resto de cronistas parlamentarios, pero luego vamos a hacer una recopilación de todo lo que se está publicando en la prensa sobre quiénes van a ocupar esas carteras, esos 20 ministerios en el nuevo gobierno de Sánchez e Iglesias, y después de hacer esa recopilación le pasamos la prueba del algodón Garat. ¿De acuerdo, Ketty?
Estupendo, Dieter.
Bueno, pues enseguida volvemos a conectar con Ketty Garat, pero en el Congreso de los Diputados también está Mariano Alonso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Oye, emocionadísimo es poco Pablo Iglesias. Más emocionado, yo diría, Mariano, que el propio Pedro Sánchez, a tenor de las lágrimas, que no es que le hayan caído dos lagrimitas, es que ha llorado a moco tendido de la emoción.
En fin, si me permites el símil, Iglesias parecía la madre en la boda y Pedro Sánchez más bien el novio. O sea,
pues oye, efectivamente, te permito el símil porque es muy ajustado. Cariñoso,
que conste.
Sí, por supuesto, es una metáfora política.
Bueno, era así, evidentemente, la frialdad de Pedro Sánchez contra la frialdad, al menos aparente, contrastaba con un Iglesias que ha roto a llorar. Es verdad, por decirlo todo, que había un momento emotivo y algo que hoy estaba latiendo en el Congreso en varias intervenciones de gente de su grupo, pero también de otros portavoces, como Inés Arrimadas, que es la situación de la diputada de Podemos, Aina Vidal, que, como sabes, ha anunciado que le han diagnosticado un cáncer, está sufriendo un proceso personal difícil. Ha estado en esta votación, en este debate de investidura, en el que las votaciones eran muy ajustadas, y Pablo Iglesias, al final, con todos sus compañeros, se dirigía a ella para regalarle un ramo de flores. Ha sido ese el momento en el que ha roto a llorar, y luego ya se ha ido desbordando la emoción cuando se ha abrazado a Irene Montero, cuando se ha abrazado a Pablo Echenique, y en ese momento casi imperceptible quedaba en la tribuna de invitados del Congreso el último de Filipinas, por así decir, el fundador de Podemos y gran amigo de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, que le hacía un gesto de puño en alto desde la tribuna y le correspondía a Pablo Iglesias. poco antes Iglesias se había acercado, como no podía ser de otra manera, a saludar al que va a ser su presidente, Pedro Sánchez. Así es como lo ha vivido el líder de Podemos y vicepresidente in pectore en el hemiciclo poco después de la votación, en la que la bancada de Podemos ha vuelto a entonar el sí se puede, claro.
Bueno, pues un día de emociones fuertes. ¿Algo más que contar, Mariano, desde el Congreso?
Bueno, yo, si te parece, creo que podemos rescatar del discurso de Pablo Iglesias el momento en el que le ha reprochado a Pablo Casado y a Santiago Abascal su defensa del rey. De hecho, parece, en fin, haciendo aquello de el enemigo del consejo, les ha dicho que al rey le viene mal la cercanía con ellos. Vamos a escucharlo.
Lo primero, una apreciación. Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Porque si algo sabía Juan Carlos I, que venía de donde venía y que fue rey por lo que fue rey, es que solamente alejándose de la derecha la institución podría pervivir. Quizá, paradójicamente, se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza contra la monarquía en España. Es una cuestión de inteligencia.
En definitiva, Dieter, Iglesias hoy, como el pasado sábado, ha hecho un poco de mamporrero hacia la derecha y creo que, en buena medida, ya lo comentábamos el otro día, ese puede ser su papel en el próximo gobierno.
Pues lo ha empezado a ejercer desde el primer día. Gracias, Mariano Alonso, en el Congreso de los Diputados, y por completar la coalición parlamentaria de la que ha salido hoy el presidente de España, Esmeralda Ruiz. Buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Hoy explícanos, Esmeralda, porque Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, le ha cedido el protagonismo a otra diputada, yo creo que con una clara estrategia, mirando un poco a la competencia en Cataluña, conjuntos por Cataluña, ¿no, Esme?
Sí, ha sido Montserrat Bassa, es la hermana, Dieter, de la condenada por el Supremo por el golpe del 1 de octubre, Dolors Bassa, y básicamente ha sido un golpe de efecto ordenado directamente desde la cárcel de Lladoners para, nos decían en el partido, poner voz a los presos, pero básicamente ha sido para poner voz, por lo que hemos escuchado en su discurso, a la letra pequeña de las conversaciones con el Partido Socialista. La lista está clara, lo ha dejado claro ella, Montserrat Bassa, al final de su discurso. Autodeterminación y amnistía. Esquerra hoy ha descubierto todas sus cartas, Dieter, ha consumado la humillación, lo hemos visto al Partido Socialista, al que ha hecho finalmente presidente con esas 13 abstenciones, le ha llamado carcelero, le ha llamado verdugo, y ha confirmado, y lo vamos a escuchar, el tono en el que se ha expresado Bassa, que el partido de Junqueras en realidad nunca ha pensado en la investidura durante todo este tiempo de negociación, que ha estado pensando, claro, en las prebendas.
Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Señorías, ruego silencio.
Pero sabe, señor Sánchez, cuando visito al puto cristal, a Dolors, Carme, Oriol y Raúl, siempre me sonríen a mi rabia y me recuerdan que nosotros creemos en el diálogo y que queremos construir una república catalana independiente.
Bueno, pues ese ha sido, Dieter, el tono que ha utilizado Montserrat Bassa, la hermana de la condenada por el Supremo. Mucho más tibia, decías tú, Junts per Catalunya, mucho más tibia ha sido la portavoz hoy del grupo parlamentario de los de Puigdemont. Ha confirmado su no, era lo esperado a esta investidura, pero, y este titular es importante, ha dejado la puerta abierta ahora sí a futuros entendimientos, bueno, pues a lo largo de esta nueva legislatura que hoy arranca.
Bueno, pues el cristal al que se refería es al de la mampara de la cárcel, donde esta señora tiene que ir a ver a su hermana, que ha sido condenada por el Supremo. Gracias, Esmeralda. Hemos completado así la coalición parlamentaria gubernamental. Bueno, es verdad que luego faltaría Rejón, pero el Rejón se ha quedado pues para felicitar a Iglesias y a Pedro Sánchez. También estaría Teruel Existe, el Bloque Nacionalista Gallego, y no olvidar el PNV, pero lo del PNV es lo mismo de siempre, poner la mano y hacer caja. Vamos ahora con la oposición, empezando por el partido con más votos de esa oposición. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo han visto desde la bancada popular esta última sesión de investidura y cuál va a ser la estrategia a seguir a partir de ahora, Miriam?
Bueno, pues están horrorizados, y esa es la palabra que más se repite en estos momentos en el Partido Popular tras culminarse esa investidura, no solo por lo que hemos podido ver hoy, también y especialmente por lo que vimos el pasado domingo. Dicen que hoy se ha visto cómo Pedro Sánchez ha ido mintiendo hasta el final, porque él fue quien dijo que no pactaría con los separatistas y también que no quería nada con Bildu. Pues bien, su palabra no vale nada, aseguran fuentes del PP, y eso lo hemos visto esta mañana aquí en este Congreso de los Diputados. Y no solo a Pedro Sánchez, porque culpan a toda la dirección del Partido Socialista, también a esos varones que esta mañana no estaban en la tribuna de invitados, a los que consideran responsables por su silencio. Bueno, Dieter, pues frente a ese gobierno de radicales y frente a lo que consideran una gran mentira, destacan en el Partido Popular que Casado ha protagonizado un discurso de Estado en el que ha dejado claro, aseguran, que siempre depondrá el interés general al partidista. Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar en el Partido Popular? Bueno, pues dicen que son el partido de todos aquellos que hoy se sienten desamparados y que no les van a defraudar, que quieren una España que no se empeñe en las luchas de clases, como aseguran, vamos a poder ver en los próximos días en muchos de los ministros de este nuevo gobierno, ni en la de géneros, ni en la de religiones, sino en la convivencia y en la seguridad. Trabajaremos, aseguran fuentes de Génova, por hacer realidad esos buenos tiempos de España. No solo en las instituciones, aquí en el Congreso, con numerosas medidas que ya están preparando en el Partido Popular, sino también, nos dicen, en la calle, porque hace unos días ya vimos a Cayetana Álvarez de Toledo pidiendo, pues, a los que no están contentos, a los que están disgustados con este gobierno, que también pues tienen que mostrar ese disgusto en la calle, Dieter.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Como ven ustedes, oposición, parlamento, oposición también en la calle. Vamos a terminar con Vox. 52 diputados tenía Abascal respaldándole ahora. Eso se ha notado en su intervención. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
¿Cómo lo han visto en Vox y cómo lo ven a partir de ahora?
Bueno, consideran que lo que hemos presenciado es una auténtica barbaridad que ha puesto en jaque prácticamente al Estado, pero eso sí, se preparan para una oposición muy dura y, sobre todo, nos dicen fuentes del partido, no descartan que la legislatura sea completa, es decir, de 4 años, porque aseguran que habiendo llegado ya hasta este extremo, hasta estas alianzas que les parecen espantosas en el partido, seguramente no van a dejar en ningún caso el poder, y de ahí que se preparen para lo que pueda ser una legislatura bastante larga. Y la van a llevar a cabo esa oposición sobre todo en tres frentes, tanto en el frente parlamentario a través de iniciativas como en los tribunales. Recuerdan desde el partido que al tener ahora más de 50 diputados pueden recurrir por sí solos en el Tribunal Constitucional las medidas en las que no estén a favor, y ya han demostrado que lo hacen de forma habitual a través de la herramienta de la acusación popular en los tribunales, como hemos visto en muchos casos, y también en la calle. Y es que el próximo fin de semana ya han comenzado las primeras movilizaciones, van a tener lugar concentraciones en todos los ayuntamientos de España, o al menos el llamamiento es para todos los ayuntamientos de España, donde se va a leer un manifiesto. Está todavía por determinar si será un diputado de la formación o, en su caso, un cargo menor, dependerá también del ayuntamiento en el que nos encontramos, o más bien de la provincia. Y lo que van a hacer es, sobre todo, intentar que esa movilización no decaiga e intentar transmitir cierta esperanza de que este gobierno, a través de las medidas legales y del Estado de Derecho, se puede hacer una oposición que permita que muchas de sus medidas no dañen al país. Es al menos lo que nos transmiten desde la formación, como digo, esperanzados mínimamente al menos en que no consigan consumar todos sus planes, porque aseguran España es muy fuerte.
Bueno, pues también estaremos pendientes de lo que suceda en Vox. A Inés Arrimadas la han escuchado ustedes antes. Mantener un discurso muy parecido al que mantuvo los días anteriores, tratando de conseguir que algún diputado, un solo diputado del PSOE, votara a favor de lo que Pedro Sánchez dijo en la campaña electoral. No ha tenido éxito hoy Inés Arrimadas, porque Sánchez ya es presidente del gobierno. Nos pongamos como nos pongamos, él es el presidente del gobierno y, como nos contaba Ketty, va a empezar a montar la estructura de gobierno antes de desvelar los nombres que le van a acompañar en la Moncloa. Rajoy tenía 13 ministerios. Sánchez, el anterior, tenía 17. Se está hablando ahora de 20 ministerios, 3 más que los de antes. El gobierno con más ministerios de los últimos 40 años. Y para ocupar esos ministerios empiezan a filtrar a la prensa nombres de muchos personajes que pueden, parece ser, terminar sentándose en la bancada azul del Congreso. Vamos a ver qué nombres son esos que están sonando, hombres y mujeres fuertes de Sánchez en este nuevo gobierno, Ana María Antúnez.
Pues el primero, Pablo Iglesias, que ocupará una de las tres vicepresidencias, la de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por eso esta mañana le veíamos con el pin, con el círculo de colores correspondiente en la solapa de su chaqueta. Las otras dos vicepresidencias irán para Carmen Calvo, que será la vicepresidenta primera, y la tercera para Nadia Calviño, la vicepresidencia económica.
Esto es lo que se está publicando en la prensa respecto a los tres vicepresidentes, Iglesias, Calvo y Calviño. Vamos con los ministros. Empezamos por Unidas Podemos, que además de tener a Pablo Iglesias de vicepresidente, aspira, según las quinielas, a tener cuatro ministerios.
El Ministerio de Igualdad estaría dirigido a partir de esta semana por Irene Montero, el Ministerio de Trabajo por la gallega Yolanda Díaz, Universidades por el sociólogo cercano a la órbita de Podemos, Manuel Castells, y un nuevo Ministerio de Consumo con competencias en regulación de juegos de azar con Alberto Garzón al frente. Son 16 los ministerios que se quedan en manos socialistas. Hay quien se queda como José Luis Ábalos al frente de Fomento o Teresa Rivera en el Ministerio de Transición Ecológica. Ellos están seguramente en la nueva legislatura, pero hay quien está todavía en duda, como Pedro Duque, al que ya le han quitado universidades, Reyes Maroto, José Guirao, Fernando Grande Marlaska e incluso Isabel Cela.
Atención, porque el Club de los Viernes, fundado por José María Marco, y al que pertenecemos en este programa por las tardes de Gloria, por decirlo de alguna manera, que nos ha dejado Isabel Cela, estamos preocupados porque lo del cargo de educación parece que peligra, pero lo que parece que cada vez peligra más es lo de la portavocía del gobierno, que esas ruedas de prensa memorables del Consejo de Ministros ya no estarían guiadas por ella, Ana.
No, estarían guiadas por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien le va a coger el testigo, porque parece que Cela ya empezaba a estar un poco harta, cansada de aguantar esto que hacemos los periodistas, hacer preguntas. Esto es lo que le contestó a finales de octubre a nuestra compañera Ketty Garat.
¿Usted considera decoroso o adecuado que nos hable usted desde esta mesa del Consejo de Ministros de las intenciones del Partido Socialista? Ha dicho usted que el PSOE sale a ganar, y se lo pregunto por las múltiples acusaciones que han hecho otros partidos de la oposición en las anteriores elecciones del 28 de abril del uso electoralista del Palacio de la Moncloa.
Lo que yo planteo, sugiero, es que no haya más preguntas en esta sala hasta que no se hagan las elecciones, porque ante sus preguntas caben dos. Una, no contestar, u otra, no preguntar.
¿Se habrá cansado Cela o se habrá cansado Sánchez de que Cela no pare de meterla en líos? ¿Más nombres, Ana?
Pues el expresidente del Senado, Manuel Cruz, está sonando para hacerse cargo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, aunque compite en la quiniela con una de las grandes, contra Carmen Calvo, que podría compaginarlo seguramente con la vicepresidencia. Otra de las grandes, Margarita Robles, se queda al frente de Defensa, pero podría desprenderse, lo más seguro ya, de la cartera de Asuntos Exteriores, de la que ha estado haciéndose cargo desde que se fue Josep Borrell. Candidatos para Exteriores, José Manuel Álvarez, secretario general de Asuntos Internacionales de Pedro Sánchez, de la presidencia del Gobierno. También se baraja Luis Planas, el actual ministro de Agricultura y Pesca, o Irene Lozano, la secretaria de la España Global, coescritora o escritora, no se sabe, del famoso manual de resistencia de Pedro Sánchez, y que esta señora dio muchísimo que hablar cuando hizo estas declaraciones durante una entrevista en una televisión extranjera en la que comparó el referéndum ilegal del 1 de octubre con una violación.
El sexo no está prohibido, votar tampoco está prohibido, pero tú no lo puedes hacer a la fuerza. Tienes que tener permiso para hacerlo, de lo contrario es una violación.
Usted me dice, 25 años es una pena excesiva. Bueno, bien, puede ser opinable, pero no importa mi opinión o su opinión.
Nadie se acordaba ya de esto, Ana. No creo que le hayas hecho un favor a la señora Lozano recordando esto con los nuevos socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Pero, ¿y qué pasa con Dolores Delgado? Porque fue también otra de las ministras que más ha dado de qué hablar en esta legislatura.
Bueno, parece que Pedro Sánchez quiere quitarse lastres de encima y el caso Villarejo ha marcado demasiado la gestión de su ministra de Justicia, que ha sido reprobada dos veces en el Congreso y otra en el Senado. Una de los políticos más reprobados en las cámaras de la democracia. Según El Confidencial, para sustituirla suenan nombres como Gabriela Bravo, consejera de Justicia de Chimo Puig, o Ignacio González Vega, el portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. También se baraja el nombre de María Eugenia Gay, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Otra ministra a la que parece que vamos a decir adiós es a María Luisa Carcedo, cuya gestión ha estado marcada por los brotes de listeriosis. Su sustituta podría ser Magdalena Valerio.
Que hay que darle algo en este reparto. Bueno, y atentos también a los nuevos secretarios de Estado, porque aquí hay nombres destacados.
Los diputados Nacho Álvarez e Ione Belarra, por cierto, Dieter Belarra ha sido el artífice de este reparto de sillones del que estamos hablando, cuando ha negociado con Félix Bolaños, el secretario general de la Presidencia del Gobierno. Pues Nacho Álvarez e Ione Belarra van a ser premiados y acogidos bajo el ala de Pablo Iglesias. Álvarez va a ser secretario de Estado de Derechos Sociales y Belarra secretaria por la Agenda 2030. Por cierto, Pablo Iglesias ya ha encontrado un sustituto como jefe de gabinete después de que se fuera su secretario a ser secretario de Estado del gobierno peronista argentino. Su sustituto va a ser el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez, y el que se queda fuera del nuevo gobierno es Pablo Echenique, que después de que su nombre sonara para ministro de Universidades, al final no ha conseguido un puesto y va a ser al menos portavoz del grupo parlamentario.
Bueno, no hay que tirar nunca la esperanza por tierra, porque todo esto son especulaciones de prensa. Por eso vamos a pasarle nuestro algodón Garat. Ketty, ¿estás ahí?
Aquí seguimos.
A ver, Ketty, ¿qué hay que tú creas que es algo que ya está fijo? O de lo que hemos dicho, hombre, es que siempre los presidentes se reservan alguna sorpresa. ¿Qué crees que vamos a tener como fijo? Por ejemplo, ¿nos vamos a quedar sin Celaá? ¿Tú crees que nos quedamos sin Celaá como portavoz?
Como portavoz sí, no nos quedamos sin Celaá. Celaá se mantiene al frente de Educación. Te voy a decir lo que a mí me confirman, al menos desde el Palacio de la Moncloa. Y empiezo por las salidas. Evidentemente la de Borrell ya está fuera. Dolores Delgado cae, y esto es confirmación de Moncloa, no es opinión. Justicia, por lo tanto, cae. Cae Ciencia, cae Pedro Duque, pero no tanto por su gestión como porque, según lo que me dicen de fuentes del gobierno, Pedro Duque aspira a presidir la Agencia Europea Aeroespacial, con lo cual cae por ese motivo. Cae también Sanidad, María Luisa Carcedo, insisto, esto son confirmaciones. Cuatro de momento nombres que salen de la ecuación del gobierno, confirmados ya tenemos prácticamente. Vicepresidencia de Política y Territorial, asume la cartera territorial, Carmen Calvo, que a su vez se está empezando a barajar de manera insistente como portavoz del gobierno. Hasta ahora la que ha ocupado esa quiniela ha sido en todo momento María Jesús Montero.
Pues parece
que Carmen Calvo y María Jesús Montero pugnan por ese puesto. Desde luego, el presidente ya les ha confirmado estos cargos a la mayoría de los afectados. Pero es
afectados,
interesante.
Sí, efectivamente.
Sí, afectados nunca mejor dicho. Pero en el caso de Carmen Calvo es llamativo como se está disparando los rumores porque ella ya está ejerciendo de portavoz de una manera, llamativa. Los periodistas nos ha llamado mucho la atención ver cómo, bueno, pues se ha prodigado mucho en los últimos días en los corrillos de los pasillos del Congreso. Ha ejercido un poco de avanzadilla, ¿verdad?, de la acción informativa del gobierno. Hoy mismo, la única persona que ha dado una mini declaración ante los medios de comunicación ha sido la propia Calvo. Con lo que, atención, porque Calvo podría desbancar a Montero en el puesto de portavoz. No sé si para bien o para mal, pero ahí está esta noticia. Vicepresidente social, Pablo Iglesias, vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y a partir de ahí, ministro, te voy a decir los que se confirman y los que están vacantes. Ministro confirmado, Marlaska en Interior. Ministra confirmada en Defensa, Margarita Robles. Educación, ya lo hemos dicho, Isabel Celaá. Y a partir de ahí, las cuatro carteras de Podemos, Irene Montero en Igualdad, Trabajo para Yolanda Díaz, que se desliga de las competencias de Seguridad Social que asumiría la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ah, amiga.
Eso es. Hay tres desdobles. Ahora te los... competencias que se desgajan de las funciones originales del gobierno. De ahí que salgan 20 carteras. El ministro de Universidades, Manuel Castells, también sobre Castells, por la cuota de Podemos, y Alberto Garzón para Consumo. Te decía que se desgaja de trabajo las competencias de Seguridad Social, también se desgajan Consumo, de Sanidad. Sanidad, como decimos, está vacante en estos momentos porque María Luisa Carcedo la ha dejado ahí. Es verdad que Magdalena Valerio tiene muchas papeletas porque es desbancada de trabajo por la podemita Yolanda Díaz. Y se desgaja también Ciencia de Universidades. Hemos dicho que Pedro Duque sale de Ciencia, están en estos momentos vacantes, solo la parte de Ciencia, la de Universidades, sería para Manuel Castells. Y luego, ¿qué más sabemos? Pues que José Luis Ábalos también repite en Fomento y está vacante en estos momentos. Exteriores, que no es, nos confirman desde el Gobierno, para José Manuel Álvarez, el famoso Serpa, que ha sido fundamental en las labores de avanzadilla de los viajes internacionales del presidente, y no lo está por decisión propia, porque al parecer este diplomático ha pedido un puesto especial en una embajada en Europa, nos dicen desde el gobierno. Dieter, Justicia también está vacante. Y de momento es el organigrama que y Vivienda también está vacante. Uh-huh. Teresa Rivera parece que repite sin ninguna duda en el Ministerio de Transición Energética, y José Guirao también repetiría en Cultura. Nos salen, hemos hecho la cuenta, 19. No sabemos si van a ser 20 exactas o cerca de 20, pero todas estas que acabamos de decir suman 19 carteras, Dieter.
Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Ketty.
A ti.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tertulia de lujo y los tres con el goteo de GastroPlus puesto. Hoy, Mundo Natural ha hecho una excepción y ya no ese 2 máximo. Hoy ha dicho, sírvete tú de GastroPlus, ponte el goteo.
Hoy es el límite.
Hoy es el límite. ¡Que corre el GastroPlus! Mundo Natural. Y empezamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.